Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días. Esperamos que hayan tenido una muy productiva semana. Como les anunciamos la semana anterior, hoy contamos con la presencia de Efraín López, quien es máster en educación con énfasis en tecnologías digitales de la Universidad de Hartford y graduado de computación e informática de la Universidad de Costa Rica. Efraín, además, es productor académico del área de cognición, creatividad y medios digitales de la Fundación Omar Dengo. Esta institución privada, una organización no gubernamental, funciona desde el año 1987 y genera proyectos nacionales y regionales en las áreas de desarrollo humano, innovación educativa y nuevas tecnologías. Entre su público beneficiado están estudiantes, docentes, comunidades y adultos mayores. En los próximos minutos, Efraín nos ayudará a desmitificar la tecnología gracias al ejemplo del proyecto Comunidades Conectadas, que se realiza en una escuela de la zona de Los Santos y que ha permitido reflexionar sobre cuál es el camino que debe llevar la innovación educativa. Ya volvemos para lenguajear con Efraín.
Departamento de Docencia Universitaria de DUN, espacio para el desarrollo de la docencia universitaria.
¿Qué significa educar en la Universidad de Costa Rica? ¿Cuál es la obligación fundamental del docente?
Estas han sido interrogantes constantes del Departamento de Docencia Universitaria de DUN. Conozca sobre nuestros servicios y programas a través de nuestro portal web www.docenciauniversitaria.ucr.ac.cr.
Hoy tengo el gusto de tener aquí conmigo lenguajeando a Efraín López Morales, quien es el productor académico del área de cognición, creatividad y medios digitales de la Fundación Omar Dengo. Pero más allá de eso, Efraín es un amigo de hace más de 25 años que hemos estado creciendo juntos desde el punto de vista intelectual y personal, bastante guiados por las ideas del doctor Seymour Papert, quien es posiblemente uno de los primeros epistemólogos postcomputacionales y quien nos ha inspirado muchísimo en el uso de las tecnologías en educación. Bienvenido, Efraín, y muchas gracias por aceptar venir a lenguajear aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Eleonora. Un gusto venir a las emisoras de la universidad, porque yo muchas veces estoy del otro lado y disfruto mucho de las experiencias de aprendizaje que en una forma de mediación excelente, realmente las emisoras de la universidad nos brindan a todos los oyentes y todos los aprendices que estamos allá del otro lado en diferentes espacios. Entonces, un gusto realmente.
Para ubicar un poco a las personas que nos escuchan, ¿nos podrías comentar muy brevemente qué es la Fundación Omar Dengo y un poquito de esta área de cognición, creatividad y medios digitales?
Bueno, la Fundación Omar Dengo, para presentarlos en un sentido formal, es una organización sin fines de lucro que tiene acuerdos de política para implementar las tecnologías digitales con el gobierno de Costa Rica, y durante estos 20 y resto de años que tiene la Fundación ha ido desarrollando una trayectoria que le ha permitido, digamos, conectarse con diferentes instituciones internacionales que promueven el uso de las tecnologías y el aprendizaje.
Es importante destacar también que la Fundación Omar Dengo es una institución donde se reflexiona sobre el uso de las tecnologías en educación, porque lamentablemente lo que sucede en tantos lugares en el mundo es que la tecnología se adopta sin ningún tipo de reflexión, y por eso creo que ese es uno de los grandes méritos que tiene la Fundación Omar Dengo. Contanos un poquito de esta área de cognición, creatividad y medios digitales donde vos sos productor académico.
Nosotros somos como exploradores de este universo que es el mundo digital, Y sabemos que hay muchos recursos que podrían enriquecer la vida educativa. Entonces, los productores académicos en general de la Fundación y en el área específicamente, investigamos diversas herramientas, diversas posibilidades y las compartimos con las audiencias del país a través del programa de informática educativa algunas veces, a través de nuestros seminarios en la Fundación Omar Dengo o en procesos de intercambio con otras instituciones. Soy una persona que disfruto mucho la programación de computadores y entonces tengo a cargo como ese dominio del conocimiento de estudiar diferentes alternativas. Puedo citar algunas, por ejemplo, Processing para promover la relación entre las matemáticas y el arte visual, StarLogo TNG para promover el aprendizaje de la ciencia a través de simulaciones, y Toys o Squeak, que es la idea del doctor Alan Kay, para que los niños, es su idea de la computación personal de los niños, y bueno, eso en las computadoras XO es una pieza muy importante. Entonces, mi viaje es un viaje de aprendizaje, de explorar esas tecnologías y de contarles esas tecnologías a los educadores de una manera que no diluya la riqueza de esas posibilidades, que mantengamos una cierta complejidad que nos invite a aprender y nos desafíe. Pero mi papel es de desmitificador de la tecnología. Creo que la programación la podemos aprender cualquier persona y que todos podemos aprender a usar la computadora y que tenemos que sacarla de ese a raíz de este tema del lenguaje, ¿verdad? De toda esa jerga difícil a veces de en que se envuelve toda la tecnología. Yo estoy aprendiendo todo el tiempo, pero estoy aprendiendo para compartir eso con otras audiencias. Y eso trae a las posibilidades de trabajar con jóvenes que han dejado la escuela a veces, como en el proyecto de talento digital. Y también en otras iniciativas. Por ejemplo, he estudiado el lenguaje Java para la creación de juegos. Tengo unos cursos que los estamos divulgando allá en la Fundación para acercar, digamos, las cuestiones vocacionales de los estudiantes.
Yo quisiera hacer notar a las personas que nos escuchan cómo te colocas como aprendiz todo el tiempo, uh-huh. aunque estás investigando y haciendo propuestas para ayudar a otros a aprender, uh-huh. tu visión de vos mismo es de uh-huh. aprendiz, uh-huh. que uh-huh. tenés que aprender primero. Uh-huh. Uh-huh. Y eso me lleva a pedirte que conversemos sobre un proyecto específico que vos tenés, porque cuando hemos conversado de este proyecto, me has hablado de la evolución del papel del educador. Uh-huh. Y aunque estás situado en, no sé si en educación primaria o secundaria. Para mí, las ideas de fondo de cómo uh-huh. el educador debe evolucionar en el siglo actual y en presencia de estas tecnologías son perfectamente extrapolables para nosotros los uh-huh. docentes universitarios. Uh-huh. Uh-huh. Claro, la primera idea de cómo debemos evolucionar nos la acabas de dar con el ejemplo de que somos aprendices también, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero contame un poquito de ese proyecto y sí. ¿cómo es que vos crees que los docentes desde preescolar hasta universitarios debemos evolucionar?
Yo voy a compartir un poquito mis impresiones, que las saco de la experiencia que tengo en este proyecto. En nuestro proyecto de comunidades conectadas usamos dos tipos de computadoras, las XO del proyecto de OLPC, y usamos también las computadoras Classmate, digamos que son como el movimiento paralelo que generó Intel.
Tal vez para aclararle a personas que no, uh-huh, no conocen, uh-huh. son dos tipos de computadoras portátiles, uh-huh, móviles.
Sí, sí. Que son laptops.
Son uh-huh. laptops que se están usando uh-huh. en educación.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, ya esta situación es muy beneficiosa entenderla porque nos ha obligado a pensar una forma de ver esa innovación en independencia de los aparatos específicos que estamos manejando. Y eso ha sido una ventaja, digamos, que nos ha llevado a considerar cuáles son los diálogos más pertinentes que tenemos que emprender con los educadores, cuáles son las sugerencias que podemos lanzarles, las áreas en que queremos crear perturbaciones cognitivas, como nos sugiere Piaget, ¿verdad? Es decir, donde queremos llevar un poquito de sana complejidad, de sana problematización, que implica siempre aumentar la complejidad. Toda esta tendencia cultural de los computadores en la clase, nosotros nos parece que es una ocasión para empezar a proponerles posibilidades a los educadores, y me parece que esta tendencia está abarcando todos los niveles, y lo vemos en las universidades, y hay un movimiento fuerte alrededor del e-learning en las universidades, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional. El mismo Tecnológico también tiene su programa de e-learning, y tenemos iniciativas también en la secundaria de usos de computadoras en la clase, y es un movimiento grande, y el mismo doctor Papert nos recomendaba poder seguir, aprovechar esas tendencias culturales para catalizar los cambios en las estructuras sociales, porque la escuela es una estructura social, y esta es la ocasión que tenemos de acercarnos a hablar con los educadores, y tenemos que escoger qué temas vamos a tratar con ellos, y tenemos que elegir el modo, la relación que queremos establecer con ellos. Si queremos establecer una relación de autoridad, digamos, burocrática, o de autoridad intelectual, o un trato horizontal, pero tenemos la obligación de emprender un proceso de mediación, compartiendo lo que nosotros creemos que es lo más provechoso para el sistema educativo. Así que por este camino han venido varias posibilidades. Por ejemplo, en el tema de las computadoras en la clase, se ha hablado muchas veces del cuaderno digital, pero tenemos que entender que no debemos hacer redundante las posibilidades de una libreta de notas con las posibilidades del computador. Así que una libreta de notas tiene una forma de permitirnos registrar información. En la computadora es un medio que tiene unas cualidades que debemos sacarles punta a nosotros, mejorar nuestro producto, el que hacemos con esa tecnología. Y, por ejemplo, nosotros hemos cambiado la terminología de tomar apuntes en la clase por un concepto más potencial que lo llamamos documentar. Documentar es una visión donde yo voy a reconstruir el aprendizaje o voy a registrar una vivencia, y todas esas situaciones son muy importantes porque nos sitúan al aprendiz como un intérprete de la cultura, de toda esa riqueza simbólica que lo empieza a rodear con el ejemplo que le envían los maestros, con lo que aparece en los computadores, con la producción de ellos mismos. Entonces, estamos tratando de posicionar ciertos conceptos, como este concepto de documentación. La idea de hacer tareas, pensamos que hay que tener más sustantivo ese término. Es decir, pensamos que en la casa podemos emprender exploraciones y documentaciones donde algunas veces podemos poner en práctica métodos parecidos a los que usan los investigadores cuando indagamos lo que piensan nuestros padres, lo que piensan nuestros hermanos, lo que podemos realizar como experimento en el patio de la casa o en la mesa de la cocina. Entonces estamos tratando de posicionar todo este cambio de lenguaje para que los educadores puedan imaginarse ese nuevo conjunto de posibilidades. Por ahí, pensando en esas posibles reflexiones, llegamos a esta idea de cuál va a ser el papel de la Internet, porque la Internet es otra tecnología que se relaciona con las computadoras, pero no son las mismas tecnologías. La Internet sustantivamente son unas computadoras especializadas que se llaman routers, que son capaces de transmitir paquetes de información y están organizados de una manera que ellos pueden tomar decisiones respecto al camino más corto que puede seguir esos paquetes de información. En sí es una tecnología de automatización digital, pero es una tecnología un poco distinta a lo que tenemos con las computadoras. En nuestro proyecto, esas dos tecnologías no llegaron al mismo tiempo. Primero empezamos solo con las computadoras y no teníamos la Internet. Con las XO, por ejemplo, teníamos la red mesh que permite hacer ciertas cosas. Me gustaría compartir aquí una imagen que no puedo olvidar de una vivencia que tuve con los niños en la escuela allá en San Marcos de Tarrazú, donde tenemos el proyecto, los niños de sexto grado. El proyecto empezó cuando ellos estaban en cuarto grado, así que tenemos un viaje de varios años con ellos. Y recuerdo cuando les enseñé a crear una animación y tirarla en el chat de eToys, y esa animación aparecía en la computadora de sus compañeros en tiempo real. Y podría ser que estuviera emitiendo un mensaje audible, y la podían escuchar. A cuestión de 20 minutos, el profesor estaba mandando circulares con mensajes a los estudiantes en la misma clase. O sea, Freddy, el profesor de esos estudiantes había captado inmediatamente las posibilidades que tenía esa tecnología. Entonces, creo que esto retrata muy bien que las computadoras, aún sin la internet, nos proveen una oportunidad de enriquecimiento simbólico. Y ahí me acuerdo de las concepciones vygotskianas de los sistemas simbólicos y las mediaciones que emprenden esos sistemas simbólicos y los condicionamientos. El tema de estas computadoras en la clase es un tema no de didáctica, es un tema de semiótica. Es decir, son unos sistemas simbólicos que están circulando con representaciones multimediales, con animaciones, con escritura, con hipertextos. Y esto es un cambio en ese componente de simbólico. Así les hago una pinturita, ¿no? De lo desafiante que es y la gran oportunidad y la ilusión con la que yo veo que el país camine en esta dirección.
Efraín, se nos ha acabado el tiempo de este primer programa. Sin embargo, siendo que nos quedan muchas ideas que son de mucho interés para nosotros y estoy segura que para nuestros oyentes, quisiera invitarte a que volvieras de 8 para que pudiéramos conversar, esta vez no tanto sobre tu proyecto, sino sobre una idea que también has puesto en la mesa, que es el educador como homo media. Así que espero que puedas acompañarnos de 8 también.
Bueno, un gusto, por aquí estaré.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano, creador de la canción informal. Esto es un género relacionado con la trova, aunque con letras de amor, hechos cotidianos y picarescos. Aunque Fernando Delgadillo nunca ha sido grabado por una discográfica transnacional, es reconocido en toda Latinoamérica. Campo de Sueños es el título de la canción que vamos a escuchar hoy, y también es el nombre del disco que salió al mercado en el año 2001 y fue presentado en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Las dos fechas del concierto tuvieron las localidades agotadas. Les dejamos con la canción para que ustedes mismos juzguen su calidad.
Uno se cura todo cuando duerme, cuando uno duerme y sueña ese lugar. Ese lugar de campo siempre verde, las colinas bajas sólidas de un cielo horizontal. Uno se cura todo cuando habita una casita con ventanas donde siempre hay que mirar. Hoy desperté soñando con el sitio donde imaginé de niño que de grande iba a habitar. Ahí en mi casa es de cuadritos, cuadros negros y blancos de ajedrez. Con tres ventanas vivo en un cuartito, desde donde veo cómo es todo al derecho y al revés. Voy adelante con mi mecedora o hacia atrás según me empuje o me recline con los pies. Desde mi puesto tengo buena vista, un campo de sueños tengo por jardín. Un camino de piedras redonditas que empezó en mi puerta y parte serpenteando algún confín siempre mejor. Todo sucede y va pasando a diario, las mañanas son eternas, sopla el viento y brilla el sol. Hay cuentos de conejos, comadrejas, lobos y zorritos buenos que vendrán para almorzar. Conforme a mi entender todo es correcto, el tramposo se cae al pozo, ya el honrado lo vencerá. Yo soy un homo sabio cuando duermo, y al despertarme me he encontrado al fin. Tan lejos de los campos de mis sueños me hice un grandulón risueño y me pregunto ¿qué hago aquí? No me hagáis caso, solo estoy pensando si el color incolorado
no me va a dejar dormir. Apareció y me levantó temprano para contaros, hermanos, los cuentos que le aprendí.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
¿Dónde ubicar su información académica, investigativa, laboral y de acción social? Margarita Esquivel, directora de la Oficina de Recursos Humanos, nos explicará cómo funciona el expediente único. Verifique sus datos en la dirección electrónica expediente.ucr.ac.cr.
El expediente único es un lugar donde se encuentra toda la información del funcionario. Eso quiere decir que tiene un único portal de acceso para toda esa información que hay en Vicerrectoría de Investigación, en Vicerrectoría de Docencia, en Vicerrectoría de Acción Social y en la Vicerrectoría de Administración. ¿Qué va a contener este expediente único en primera instancia? Porque se van a ir agregando otras cosas, pero en este momento tenemos los derechos de los trabajadores, como por ejemplo son sus anualidades y escalafones. Él puede accesar y saber con cuántas anualidades cuenta, cuál es la fecha en que las cumple. También tenemos el currículum, que es algo muy importante porque todas aquellas unidades académicas que se encuentren en proceso de acreditación requiere que los funcionarios llenen el currículum, y entonces tendremos de una manera estandarizada y un solo lugar este documento para que todo mundo lo pueda accesar y llenar. También tenemos en este momento lo que son ya vacaciones. Cualquier persona puede ingresar, conocer cuántos días de vacaciones tiene, cuál es su periodo, si tiene vacaciones acumuladas, si tiene ya no tiene vacaciones en negativo. Todo esto es importante para que la persona vaya teniendo su información actualizada y conociendo qué es lo que está sucediendo. En este momento se encuentra información de los funcionarios y funcionarias en diferentes lugares, y lo que queremos es concentrarla en un solo lugar para que ahí tenga el acceso y también tenga la administración, porque eso nos va a permitir tener de manera global datos actualizados para la toma de decisiones.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
Muchas gracias por acompañarnos este ratito. De paso, les invitamos este martes 21 a una conferencia en el auditorio de la NAME, en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Nuevos espacios para el aprendizaje, se llama la conferencia, con 3 expertos de la Universidad de Kansas, y será a las 9 de la mañana. Es en inglés, pero hay traducción simultánea. Luego por la tarde, específicamente a las 5:30, en el auditorio de la Escuela de Arquitectura, estará el panel Usos y Abusos de la Acreditación, organizado por el Centro de Evaluación Académica de la UCR. Para ambas actividades, la entrada es libre. El otro sábado tendremos de nuevo con nosotros a Fanny López, de la Fundación Omar Dengo. Como se dieron cuenta hoy, el tiempo no fue suficiente y queremos hablar con él sobre su visión del profesor como mediador de las nuevas generaciones y del término que él ha acuñado, homomidia. Gracias a la Vicerrectoría de Docencia, al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, a Armando Duarte, quien nos brinda su apoyo en la edición, y a Bárbara Ocampo en la producción. Y por supuesto a Federico Miranda, porque nos deja usar su música en este programa. Se despide de ustedes Eleonora Badilla Sax.
Lenguajeos. un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.